En línea, el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, asesor presidencial, jefe del Servicio de Patología Regional y Medicina Tropical del Hospital Francisco Muñiz de Buenos Aires. Su matrícula es la 61528 y le damos la bienvenida. Doctor Orduna, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va a ustedes? Un saludo a la audiencia de Nacional.
Bien, a ver, doctor. Primer punto, esto de nos liberamos del barbijo. No sé si usted tiene clara la fecha, si fue a partir de ayer, si es a partir del 1 de octubre. No sé si cambia demasiado, en realidad son 10 días.
No cambia nada porque octubre lo tenemos encima. Pero el tema es que no nos liberamos del barbijo. Bien. Es un error conceptual y tapa de algún medio.
Bien, bien.
Es lo que hay que combatir. Las tapas que lo único que hacen es inducir a la población a falsas ideas.
Justamente por eso quería empezar por allí, porque en realidad creo que quizás se malinterpretó, quizás se comunicó de mala manera, en fin.
No fue un comunicado de mala manera, discúlpeme.
No, hablo de los...
Poner una tapa donde dice chau barbijo.
Bien, bien, bien. Es perdón, que yo le interrumpí, ¿qué dijo? ¿Es una...?
Creo que lo que dije, no sé, porque me enoja pensar que fue un error, fue un error, fue intencionalidad.
Bien, ok, ahí
claro,
entiendo.
Porque usted no puede poner una tapa en la cual parece chau barbijo, bueno, y la mala interpretación potencial que pueden dar muchas personas que inadvertidamente no tienen quien les aclare que eso no es así.
Doctor, porque entonces...
No dijo eso Carla Bisotti. Lo que dijo es que cuando yo voy solito por el Parque Rivadavia caminando a las 7 de la mañana... porque quiero caminar 50 vueltas y ojalá lo hiciera, pero bueno, en fin, digo, puedo ir sin barbijo, ahora se acerca alguien, o yo me acerco al kiosco de la esquina a comprar caramelos y me tuve que poner el barbijo, eso está clarísimo, no hay posibilidad de mal error interpretativo para gente bien intencionada.
Bien, bien, bien. Por lo tanto, en realidad, la idea de esta charla justamente es reforzar algunos puntos que quizás puedan haber sido tomados de esa manera, malintencionadamente, malinterpretados, pero lo cierto es que está buenísimo charlar con usted para hablar y aclarar esto. Por lo tanto, barbijo siempre, a menos que andemos... El criterio lógico que usamos todos hasta este momento también, lo cierto es que la semana pasada, si yo estaba sola caminando en la costa, también me lo sacaba porque uno se agita y es más cómodo estar sin el barbijo y cuando hay mucha gente uno se lo pone, punto, termino ahí.
¿No quedamos en eso hace un año y pico atrás?
Sí, quedamos, doctor Orduna, muy bien, quedamos en eso, tiene razón.
No quedamos que cuando yo salía a correr me podía sacar el barbijo porque corría solo. Uh-huh. Bueno, es lo mismo cuando camino, en todo caso, y si voy con mi burbuja caminando... También, porque estamos conviviendo después dentro de un domicilio, entonces no hay ni mayor ni menor riesgo, es el mismo. Entonces creo que hay ahí un tema que, bueno, hay que reforzarlo, yo trato de, no es un poquitito vehemente a veces, porque, y bueno, cuando uno ve ciertas cuestiones tan sesgadas, que lo único que terminan generando es confusión, la verdad que, bueno, dan bronca. En fin, sigamos, tranquila, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Mario Giorgi.
Hola, ¿cómo le va?
Es como que se quiere implantar que la idea es que después que se votó en la PASO, incluyendo el resultado, milagrosamente se terminó la pandemia, ¿no?
Que no se terminó, que ese es el contexto en el cual se dijo todo y que todo lo mencionado, ustedes lo vieron bien, tienen protocolos que son nuevos, diferentes, adaptados a la realidad epidemiológica. La realidad epidemiológica que tiene dos vertientes. Una vertiente es la cantidad de casos, de camas de terapia ocupadas, de las terribles tragedias que sigue habiendo, pero son comparativamente muy pocas fuera de lo que fue, digamos, alejadamente de lo que fue la segunda gran ola. Y por otro lado, un componente que es el de las vacunas, que también es muy poderoso, con primeras y segundas dosis, donde todos los días 250,000 prácticamente de habitantes reciben la primera o la segunda según necesidad. Por lo tanto, en ese contexto epidemiológico, hoy se puede avanzar y que si no se hubiera avanzado, probablemente también habría críticas, porque hemos visto esto permanentemente a lo largo de un año y medio largo, que digamos, cada acción, desde el punto de vista de las resoluciones de salud pública, tienen una crítica de otros sectores que incluso han arengado en muchos momentos a liberarnos de todas las medidas, con manifestaciones en la vía pública, Obelisco, Plaza de Mayo, etcétera, o que envenenábamos a la gente con vacunas, o que en esto se trataba de una infectadura, y siguen los premios, digamos. Todo el tiempo va a haber la utilización política de lo que se haga, oponiéndose para arengar a las propias masas votantes a futuro.
Es algo espasmódico esto, ¿no? Porque ahora hay que decir que ahora salen a decir que es demasiado rápido y prematuro esta liberación, que en realidad no se trata de una liberación, sino de ir escalonadamente aprovechando estos resultados que usted está dando como consecuencia efectivamente de la vacunación y de los cuidados que hemos tenido la mayoría de los argentinos.
Absolutamente, porque, a ver, en ningún momento se saca el contexto pandémico, en ningún momento se dice que es un viva la pepa, volvemos a diciembre del 19. Siempre, como yo suelo mencionar, y lo digo desde el año pasado, con la mano en el freno de mano, ¿sí? Digamos que si es necesario tirar de la palanca en un momento, se tira, como lo ha hecho Australia, Nueva Zelanda, Japón o tantos otros países a los que miramos siempre porque son, entre comillas, los primeros mundos. Entonces, el ida y vuelta tiene que ver con situaciones epidemiológicas. No había en Inglaterra o en Israel una idea de que iba a llegar una variante llamada Delta y que con 80% de población vacunada les iba a generar una tercera ola, en algunos como en España, cuarta, quinta, ¿sí? Y que daba por tierra de alguna manera que no nos íbamos a infectar. La gente se infectó igual. ¿Cuál fue la diferencia? La curva de casos con la curva de fallecidos son absolutamente disímiles. Por suerte, mostrando cómo la vacunación puede que no evite mi infección, pero sí que evite las muertes. Entonces, digo, en todo este contexto, en el mundo entero, de algo que todavía se sigue aprendiendo, que es qué es el coronavirus SARS-CoV-2, que hay tantas incertidumbres todavía, como por ejemplo no tener certeza por qué el secretario general, el director de la OMS, Tedros, nos menciona hace 10, 12 días atrás en esas conferencias que de la mañana, que hay una ligera ralentización en el mundo entero, que incluye a África subsahariana, con respecto a la incidencia de casos. Y la pregunta es, ¿por qué se ralentiza en un lugar donde no hay vacunas, donde los sistemas de salud son más que precarios? Entonces ahí hay algo que uno dice, ¿y qué estará pasando con este SARS-CoV-2? Que en un continente tan devastado históricamente de lo que hace a salud pública y a infraestructura, también se ralentiza, y ahí no es por vacunas, 4% de la población africana está vacunada nada más. Entonces estamos todo el tiempo con incertidumbres, con un virus que nos ha mostrado un montón de facetas, generalmente muchas de ellas muy terribles, como el post-COVID, y entonces en esto deberíamos tener como mínimo un acuerdo importante como política de Estado de trabajar en temas de salud, sea hoy pandémico o los futuros temas que tenemos que abordar, cuando podamos dedicarnos más a todo lo otro que hace enfermedades endémicas, regionales, bueno, a volver a tener los esquemas de vacunación con altas coberturas, que lamentablemente con la pandemia también han disminuido, y tener ahí una visión un poco más hermanada de lo que hace al abordaje de la salud.
Bueno, es que doctor, algo que pasó desapercibido y que a mí me llamó la atención que pasara tan desapercibido, es cierto que estamos en un contexto de delirio y nada, hay cosas que en otro contexto se llamaría más la atención, fue cuando el presidente de la nación mostraba esa ampollita de esa vacuna que se había dejado de producir contra la fiebre hemorrágica, era, o de los rastrojos,
¿no? Fiebre hemorrágica argentina, bien, bien. Sí, mal de los rastrojos, ahí va. Como lo conocíamos antes.
Y es importantísimo que el país vuelva a producir eso. Creo que no se entiende bien, no se llega a tener la dimensión, y ahí es donde aparece un Estado, y por qué un Estado es importante dentro de lo que es un sistema de salud y de ciencia y de investigación. Porque esa vacuna quizás no sea negocio para esos laboratorios. Y ahí aparece el Estado diciendo, para nosotros como Estado es importante, que no es lo mismo que sea uno negocio.
Bueno, la importancia de esa vacuna para una enfermedad que es pura y exclusiva de nuestro país, claro, básicamente región pampeana, que tuvo un desarrollo fuertemente argentino por el doctor Barrera Oro, que en un momento tuvo que estar en Estados Unidos trabajando, pero desarrollándola con el apoyo de laboratorios en Estados Unidos, pero con una vacuna que fue desarrollada por argentinos para un problema argentino, descubierto y diagnosticado por argentinos como el doctor Maistegui, que después necesitaba la producción de una vacuna eficaz para evitar las muertes que se producían todos los años en nuestra región pampeana por mal de los rastrojos, y que por suerte, hace ahora no recuerdo, unos 15 años, en el Instituto Maistegui, el de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, comenzó a fabricarse, pero evidentemente, bueno, ahora había una situación en la cual se había discontinuado, cuando eso tiene una ubicación en el calendario nacional de vacunación para áreas endémicas en mayores de 15 años y para personas que eventualmente vayan por periodos X a regiones donde pueden adquirir una enfermedad que con una sola dosis de vacuna previene y donde la utilización de esa vacuna ha llevado a casi cero las muertes por fiebre hemorrágica argentina. Miren, si no, nos tenemos que unir para alentar el desarrollo de esas cuestiones.
No, y además, a ver, primer punto, acaba de decir algo clave, evitar muertes. Ni siquiera es que evitamos situaciones de pasarla mal, no. La fiebre hemorrágica no es broma y es un horror.
Claro.
Es un horror. Pero además, ¿qué pasa? En general, cuando son enfermedades, por ejemplo, como la que acaba de describir el doctor, otro ejemplo puede ser el mal de Chagas, que son como muy endémicas, muy de esa zona, no es negocio para un laboratorio.
No, absolutamente.
Claro. No le interesa, no laburan en eso, no les importa si se muere toda una zona de gente, no les importa un pomo.
A ver, convengamos, la industria farmacéutica no es una ONG. La industria farmacéutica busca su profit, busca su ganancia, y está muy bien que lo hagan porque involucran inversiones de 100 fármacos que se empiezan a investigar, a veces llega uno solo, que después, por supuesto, si es bueno y le pega bien a una enfermedad, compensa toda la inversión, pero bueno, todo eso no es tema por ahí de mi área, la economía en salud en todo, pero evidentemente las áreas huérfanas, que tienen que ver con patologías huérfanas, con el no desarrollo de vacunas o de medicamentos huérfanos, es donde los estados sean solos o asociados como corresponde, porque la inteligencia colectiva es mejor, entre países de una región, como lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros con Brasil en la producción de medicación contra Chagas, el mesnidazol, cuando el laboratorio que lo había desarrollado lo deja de hacer, quedamos huérfanos durante años en la década de los 90 de no tener medicación para tratar enfermedad de Chagas. Y entonces ahí los acuerdos de países, los estados, tomando, digamos, en definitiva, como políticas de Estado, el desarrollo de fármacos que no son, como usted menciona, rentables para la gran industria farmacéutica.
Doctor, un placer escucharlo y también hablar un poquito de otras cosas, ¿no? Como para que también, poner la lupa en algunos lugares que medio pasan desapercibido y creo que humildemente a veces el rol nuestro debe ser ese. Así que gracias, Doc, y a seguir usando el barbijo.
Exactamente. Que tengan buen día.
Gracias, Dios. Lo mismo. El doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, asesor presidencial.